Doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, buenos días.
Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo.
Doctor Botero, gracias por atendernos. ¿Cómo les parece a ustedes, a los comerciantes, cómo quedó el texto de la reforma tributaria aprobada esta madrugada en el Senado de la República?
No, pues en su esencia, claro que no nos gustó, ¿no? Aunque tiene aspectos que son positivos, yo no. Sobre eso uno no tendría que ser supremamente objetivo. Pero en general, la columna vertebral que es el IVA, pues es un golpe muy duro para la clase trabajadora. Y obviamente para el comercio, en el sentido de que los ilegales, los informales, los lavadores de dinero, los contrabandistas, etcétera, pues le van a pegar muy duro al comercio organizado, porque ellos sin facturar IVA, y uno facturándolo al 19%, pues la competencia va a ser demasiado desequilibrada.
¿Cómo queda el monotributo en la reforma tributaria, doctor Botero?
No, quedó tal como se ha planteado desde el principio, nosotros estamos de acuerdo con él. Ya el primero de enero iniciaremos una campaña con los tenderos de socialización, de explicación, para que cada cual mire su conveniencia. Tiene una inmensa ventaja, que es absolutamente voluntario, y tienen todo el año para decidir si se acogen a él o no.
Es voluntario finalmente, no va a ser obligatorio en ningún caso.
No, nunca lo fue, desde el proyecto de ley no lo fue, sí. Y quedó como voluntario, y yo pienso que ese fue un punto esencial de ese monotributo.
Pero usted en principio le parecía que no era conveniente, ¿qué lo hizo cambiar de opinión?
No, yo nunca dije eso, alguien dijo que yo había dicho, pero yo nunca lo dije. Lo que pasa es que inicialmente el Ministerio de Hacienda sacó un comunicado antes de que el ministro explicara la reforma tributaria, como el 16 o 17 de octubre, donde en el ministerio, en una parte arriba, hablaba de utilidades y luego hablaba de ingresos brutos. Entonces era una confusión total y absoluta, y en eso se fundamentó la crítica que yo hice. Pero fue básicamente a un error que cometió el ministerio al explicar el monotributo. Yo tuve oportunidad de explicarlo al señor viceministro, y ese asunto inmediatamente fue corregido. El mismo el volante se aclaró en el sentido que era sobre los ingresos brutos, porque al ponerlo sobre utilidades implicaba tener la obligación de tener que llevar contabilidades bastante sofisticadas para determinar la utilidad, manejo de inventarios, sistema de inventario por juego de inventario, superinventario permanente, bueno, en fin, no era un asunto tan sencillo como parecía.
Bueno, pero entonces quede firme el monotributo, unifica cobro de renta de IVA en un solo impuesto y se aplica finalmente para los negocios que tengan ingresos anuales de 40 a 104 millones de pesos, ¿eso quedó así?
Sí, es que el 104 pues es el techo para pasar del régimen simplificado al régimen común y quedó básicamente sobre ingresos brutos y eso nos parece que está bien. Ahora, se había solicitado era que se aumentara un poco los beneficios económicos periódicos. Yo le entregué al viceministro Andrés Escobar un flujo de caja de ahorros de 30 años y luego un repago dentro de los 20 años siguientes. Es decir, una persona ahorraba 30 años y luego comenzaba a agotar ese fondo en 20, y verdaderamente era muy pequeño la ayuda que iba a recibir al cabo de ese tiempo, ahorrando durante 30 años a través del monotributo. Creo que en ese sentido un incremento hacia arriba, van a destinar una porción alrededor de 20 mil pesos mensuales para el monotributo más el 20% de ayuda que da el gobierno, serían 24 mil pesos, que sobre 18 mil pesos, si bien no es la solución, sí mejora fundamentalmente la retribución que pueda tener hacia el futuro.
Sí, doctor Guillermo Botero, se había dicho incluso en algún momento que a quienes pagaran este monotributo, digamos, uno de los beneficios era que podían acceder de aquí en adelante a caja de compensación familiar, tener todos estos beneficios, también inscripción automática a los BEPS, a los beneficios económicos periódicos, que son básicamente un programa de ahorro voluntario. ¿Finalmente qué quedó eso?
No, eso es precisamente lo que estoy diciendo. Eso finalmente quedó. Pero yo lo que el gobierno ha ofrecido subirlo de 15 a 20 mil pesos. Yo no sé si eso quedó. O bien en la reforma o bien se reglamentará, que yo insistí mucho, que se dejara para reglamentar mediante decreto. Porque es que las condiciones se van volviendo cambiantes. Entonces es mucho más fácil expedir un decreto del gobierno que tener que tramitar otra ley para que en el futuro efectivamente eso funcione. Entonces habría que leer el texto final, pero usted comprenderá que todo lo que se pupitrió ayer es todavía imposible de leer, pasarán días antes de que seamos capaces de leernos la ley completa.
Para explicarle...
Eso fue un pitazo limpio.
Sí. Sí, el gobierno dice que no y los congresistas dicen que no, pero pues en tiempo récord y de manera muy, muy rápida terminan aprobando la reforma tributaria. Doctor Botero, expliquémosle a la gente, a los oyentes, qué va a pasar desde el primero de enero para el cobro del IVA, que aumenta del 16 al 19%. ¿Cómo lo puede explicar desde el sector de los comerciantes, desde los entenderos?
Sí, este es un producto que, porque esta es una ley que hace que los productos a partir del día 19 de enero, del 1 de enero paguen el 19%. Quiere decir que un producto que vale 100 y que antes pagaba 16% de IVA, es decir, 116, ahora el mismo producto de 100 costará 119 pesos. Esa es lo que hace la reforma tributaria. Uno que vale 10.000, pues obviamente pues va uno usando la proporción y así sucesivamente. Simplemente, pues a partir del 1 de enero, todo le va a costar un 3% más, porque la inmensa cantidad de productos está incluido en el IVA del 19%. Ahora, hay una tarifa general del 5% que existía desde antes, y hay algunos productos que tienen una combinación de IVA más hipoconsumo. Me refiero concretamente a los vehículos, por ejemplo, para citarlos, algunas motos que quedaron, no sé si finalmente alrededor de los 200, superiores a 200 centímetros cúbicos, entonces tendrán pues un 19% de IVA más un 8% de hipoconsumo.
¿Qué va a pasar con el consumo en general? Doctor Guillermo Botero, ¿cómo calculan ustedes que este aumento del IVA del 16 al 19% le puede precisamente pegar al consumo de los hogares?
Pues durísimo, porque en primer lugar tengo que decir que las ventas del comercio enero-octubre apenas han crecido un 0.17%, es decir, cero. Es decir, no ha habido crecimiento de ventas del comercio. Es uno de los peores años de la historia. Y obviamente que a un mayor precio pues le va a pegar muchísimo más duro. Eso es un hecho y una realidad. Es decir, los productos entre más valor tengan, pues obviamente menos se demanda. Es muy interesante revisar un libro que escribió el señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, hace algunos años, que se llama Introducción a la Economía Colombiana. Yo los invito a que revisen la página 234, porque es de muy fácil recordación. 234 dice que cuando eso sucede, se hace un daño irreparable a la economía. Me gustaría que volvieran ustedes como periodistas y lo destacaran.
Sí, sí, llama la atención. Doctor Botero, hablando ya de sectores, se está hablando de un impuesto al consumo en algunos de los productos. Uno de esos, por ejemplo, son las motos con alto cilindraje, que podrían tener un impuesto al consumo de 8% sumado al IVA del 19%. Es decir, hay algunos sectores que, como en el caso de las motos, van a tener ese impuesto al consumo que lo van a encarecer mucho más pues su adquisición.
Claro, a partir del 1 de enero suben en una proporción importante, porque esos en la práctica quedan con un IVA cercano al 27%. Entonces no es, pues son 19 el IVA más 8 del hipoconsumo, son 27%. Y hay otros productos, por ejemplo, todo lo atinente a restaurantes, que antes las franquicias les permitían cobrar IVA y no hipoconsumo, ahora todos, absolutamente todos, quedaron en hipoconsumo. Entonces no hay IVA, pero sí hay hipoconsumo del 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la cadena no existe el IVA descontable. Obviamente uno tiene un IVA generado, que es cuando uno factura, pero uno puede descontar los IVAs que venían de atrás. Al eliminarlo del IVA y pasarlo al hipoconsumo, simplemente uno hace un cálculo. Vendí 100, para que le quede más claro a uno no oyente. Vendí 100. Y de esos 100, el 8% es hipoconsumo, o sea que yo tengo que pagar el 8%.
6 de la mañana, 56 minutos, Paola en Washington.
Me imagino que usted está feliz, doctor Guillermo Botero, con que se haya finalmente caído el impuesto a las bebidas azucaradas, porque recuerdo precisamente que en estos micrófonos dijo usted en alguna ocasión que estas bebidas azucaradas equivalían al 20% de las ventas de las tiendas de barrio y al 30% de sus utilidades. ¿Está entonces dichoso por ese lado?
Pues dichoso no, me parece que se reconoce. Primero, un cordial y afectuoso saludo, Paola. Y en segundo lugar, pues me parece que se hace un reconocimiento a esa realidad. Es que cuando se tratan de combinar políticas de salud con políticas tributarias, el asunto no funciona. Uno ha debido ser suficientemente claro que lo que quería era una política tributaria alrededor de las gaseosas. Pero no meter la argumentación, pues, de que prácticamente las gaseosas eran las únicas causantes de la obesidad. Tiene un impacto y genera calorías. Yo no estoy, eso no lo estoy negando y nunca dije lo contrario. Pero hay unas cosas en Colombia que son unos malos hábitos alimentarios y que se tienen en todas las regiones del país, porque es que no hay ninguna que se escape. Por ejemplo, la costa atlántica con todos sus fritos, eso tiene un contenido calórico inmenso, pero yo no habría que estudiar si uno le pone IVA o IVA monofásico, que era en este caso al arepe huevo o al tamal o a la lechona tolimense o a la bandeja paisa. En fin, los colombianos tenemos unos malos hábitos alimenticios. Segundo, tenemos una vida total y absolutamente sedentaria en las ciudades. El campesino colombiano es un trabajador incansable, es de vida sedentaria, no tiene absolutamente nada, trabaja en unos climas inclementes, madruga muchísimo y ya sobre las 11 de la mañana el sol canicular lo obliga a descansar para esperar que baje un poco el rayo del sol y volver a arrancar su jornada en la tarde. Es bien difícil en el caso colombiano.
Pero los estudios...
Usted no verá nunca un campesino obeso, y esa persona, por ejemplo, es un gran consumidor de aguapanela que tiene 3 veces el contenido calórico de una gaseosa.
Pero las calorías de la aguapanela no se pueden comparar con las calorías de una gaseosa, es decir, en sentido de salud.
¿Por qué?
No,
yo estaba hablando del contenido calórico.
¿Y
hay
en
unas calorías que usted puede considerar que son mejores que otras, y eso se lo reconozco, pero usted me tiene que reconocer que una botella de aguapanela equivalente a una de gaseosa tiene 3 veces el contenido calórico que tiene la gaseosa. Es que el principio de la panela no es nada diferente a la caña de azúcar, que es el mismo principio del azúcar y de la aguapanela. Son exactamente los mismos. Su origen es la caña de azúcar.
Las 6:59 PM, doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, muchas gracias y una feliz Navidad.
A usted muchísimas gracias y excúseme esta gripa tan espantosa.
No, varios estamos así en esta temporada, no se preocupe.
Varios estamos pidiendo excusas por eso.
Feliz Navidad, doctor Botero.
Gracias a usted, a Paola en Washington, un caluroso saludo.
Las 7:00 PM, caluroso saludo para Paola en Washington. Senador Jorge Enrique Robledo, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Senador Robledo, la reforma tributaria finalmente a la 1:12 de la madrugada de hoy fue aprobada. Y usted tiene todavía muchas críticas en torno a ella. Entre otras, el IVA al 19%, ¿qué significa para lo que será el año 2017 para los colombianos?
Sí, yo diría que esta reforma tributaria es de las peores o la peor que se haya aprobado en la historia de Colombia. Porque es una reforma tributaria diseñada para golpear muy duro a los pobres, a los sectores populares y a las clases medias, y para favorecer a las empresas mayores, particularmente a las transnacionales, que son las más poderosas del mundo. Las cuentas son bien simples. Por IVA, voy a mencionar para el año entrante, esto tiene un poco de detalles que si nos metemos en ello nos enredamos, pero para el año entrante, en el caso del IVA, van a quedar pagando unos 6 billones de pesos más los colombianos, 6 billones de pesos más y un mayores impuestos a los combustibles por un billón aproximadamente, eso nos da unos 7 billones, o sea, eso es lo que le van a sacar a la gente del bolsillo. Y al mismo tiempo el impuesto de renta en un proceso de las empresas mayores va a reducirse del 43 al 33%, mientras que los de las menores, y esto es importante, va a pasar del 32 al 33%. Este es un debate fuerte, qué tipo de tratamiento darle a las empresas, porque en Colombia, a diferencia de Estados Unidos o Inglaterra o Alemania o de Francia, la tasa de tributación de las empresas es igual para una superempresa que gana fortunas y para las empresas pequeñas y medianas. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es una reforma tributaria profundamente regresiva. Tan regresiva es que incluso es inconstitucional, porque el artículo 363 de la Constitución Nacional establece que en Colombia los impuestos deben ser progresivos, que es lo contrario de lo que terminaron decidiendo en el día de ayer. Ahora, no nos debe sorprender que esta sea la reforma, porque este es un diseño, como dice Aurelio Suárez, esto no es cocina criolla, sino cocina internacional. Esta es una reforma decidida desde la OCDE, los organismos internacionales financieros que controlan Estados Unidos y las potencias europeas. Entonces, en resumen, una primera apreciación, se trata de una reforma profundamente retardataria que esquilma a los colombianos, los empobrece a partir del primero de enero. No hay que dejarse echar cuentos con impuestos verdes y saludables y cosas de esas. No, esos son impuestos a los pobres, o sea, cuando a usted le cobran más por los combustibles, lo que pasa es que a los pobres les sube el pasaje al montarse en un bus o en una buseta, o les sube el precio de la panela que se transporta en camiones que utilizan combustibles más costosos. Lo contrario de lo que debería ser es el enfoque central de la reforma.
Senador Robledo, ¿por qué esta reforma no terminó siendo lo que debió haber sido? Una reforma estructural, una reforma que acabara con las exenciones, una reforma que atacara de fondo la evasión. ¿Por qué terminó en lo que terminaron las otras, que son reformitas para, a lo sumo, 18 meses de financiación?
No, yo diría que pues puede que el gobierno no lo haya logrado sacar todo, pero lo central, lo principal de la reforma, que era aumentar el IVA, le salió perfecto. Es más, no le movieron ni un centímetro de 16 a 19%, incluidos los artículos de la canasta familiar, con gravamen al consumo, clavan más duro la telefonía celular, las motocicletas, que es, pues, digamos, otro impuesto al consumo de ese mismo tipo, o sea, que eso lo lograron a plenitud. Y la otra decisión, que era disminuirle los impuestos a las mayores empresas, también lo lograron. Eso, ahora, ¿qué quiere decir estructural? Pues eso es una discusión, pero yo creo que lo que venía de la OCDE, que estuvo siempre detrás de esto, y lo que fundamentalmente planteó la comisión de expertos, que lo único que hizo fue ambientar las decisiones que venían desde el extranjero, eso lo logró el gobierno a plenitud y es profundamente retardatario. Hoy ya en Colombia, antes de esta reforma, la mitad de los impuestos en Colombia son indirectos, es decir, regresivos. Estoy hablando de IVA, estoy hablando de 4 por mil, de combustibles, de aranceles. Y eso, que lo que querían hacer era subirlo, lo subieron. Pueden subir unos 6 puntos la participación de los indirectos en relación con el total de la tributación. Y ese era el eje de la reforma, era esa, seguir empobreciendo a los pobres por esa vía y a las clases medias.
Sí, senador, pero ¿qué opina de dos medidas que tocan directamente a los ricos? Y es el impuesto a los dividendos por un lado y por el otro cárcel para los evasores, cárcel efectiva para los evasores, que ya sabemos también pues que los que más evaden también son los que más ganan.
Ahora, mire, sobre eso hay que toca entrar en los detalles, porque en principio eso suena bien, pero que como quedó mal. Primero, en el caso de los dividendos, las cuentas nos dicen que no compensan lo que les disminuyen los impuestos. O sea, queda claro que es más los que les van a reducir los impuestos a los superpoderosos, los impuestos en la renta y esto, que lo que nos va a aumentar los dividendos, el impuesto a los dividendos. Además, es regresivo internamente, ¿no? Porque hay una regresividad planteada de acuerdo con el tamaño de los dividendos que se graban. Bueno, y ayer se insistió mucho y se demostró hasta la saciedad que quedó un boquete inmenso para que esos poderosos que ganan esos dividendos los puedan evadir a través de la SAS. Entonces, aquí podría suceder que la evasión, en este caso, o la elusión, como se quiera llamar, lleve a que esos dividendos no paguen los impuestos que deberían pagar. Y en el caso de la cárcel, pues la cosa también resultó ser lamentable, porque lo cierto es que como está concebido esa cárcel a los evasores, y recordemos que un evasor es un ladrón, es una persona que le está robando al fisco, queda señalada en la norma aprobada que si el pillo llega a un acuerdo con la DIAN, resuelve el problema con una multa, o sea que es evidente que no va a terminar en la cárcel. Eso es una cosa que no pocos tributaristas comentaron desde el principio, el propio fiscal general de la nación, y eso no se corrigió. Entonces son de esas dos cosas que el gobierno muestra como gran cosa para ocultar el carácter profundamente retardatario de la reforma.
Senador Robledo, creo que eso fue precisamente uno de los cambios grandes de las últimas horas, que no solamente el pillo, el que roba, el ladrón, el que no paga impuestos, pues se pone de acuerdo con la DIAN, paga una multa y listo, sino que independientemente de si pague o no la multa, también tiene que pagar cárcel efectiva. Así al menos quedó en el texto, y lo que estoy viendo es que quien evada, por ejemplo, impuestos por más de 170 millones de pesos al año incurre en prisión entre 48 a 108 meses.
Yo me estoy refiriendo, Paola, a cómo se votó en el Senado. En Cámara está, digamos, más seria la norma, pero como quedó en el Senado es como le estoy contando. Sobre eso hubo un par de votaciones, y estemos seguros que en la conciliación el gobierno va a terminar imponiendo la versión del Senado, que es la que realmente pues, ha promovido desde el principio.
¿A pesar que el fiscal general de la nación pide cárcel?
A pesar, es que dicen muchas cosas, pero a la verdad las cosas no suelen ser como se dice. Pero bueno, habrá que esperar a que salga la conciliación y tenemos la certeza de lo que pasó. Yo le comento lo que pasó en el Senado.
El tema de los datos, el tema del consumo de internet, el tema de los teléfonos celulares, ¿cómo quedó según lo que aprobaron esta madrugada en el Senado, doctor Robledo?
Yo creo que quedó mal también, ¿no? Porque lo que hay es, bueno, de entrada un incremento de la tasa del 16 al 19, pero además también está ahí presente el impuesto al consumo, que es otra manera que se inventaron de hablar de otra cosa, pero al final en la práctica para el ciudadano resulta ser lo mismo, ¿no? Y entonces se efectúan unos cuantos, pero la norma sigue siendo de naturaleza regresiva. Inclusive el doctor Cárdenas tuvo una salida en falso pues bien notoria, es decir, cuando él puso el ejemplo de a quién le iban a empezar a cobrar los datos, puso el ejemplo de un albañil, dijo, no, es que por ejemplo un albañil tiene que llamar a su patrón y entonces no sé qué es cierto. Bueno, entonces impuestos montados contra los albañiles pues en un país como Colombia definitivamente son de naturaleza bien regresiva.
También hay otro tema muy polémico y tiene que ver con el denominado impuesto verde. Finalmente hay impuestos para el gas natural, para la gasolina, para la CPM, ¿no?
Yo he repetido mucho que estas reformas tributarias, como decía un ministro de Luis XIV, son el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y el truco principal de la desplumada consiste en ponernos a discutir no sobre quién paga el impuesto, sino en qué se gasta. Entonces siempre hay una causa noble para clavarle a la gente el impuesto, que el impuesto es verde. Ah, ¿qué va a ser verde? Si es a los pasajes de los ciudadanos más pobres y a la panela también de esos ciudadanos más pobres. No, que es saludable, ¿no? Un impuesto regresivo es regresivo por definición. Esas son categorías que no se pueden revolver. Ahora que, por supuesto, los dineros de los impuestos se deben gastar en causas, ya veo las nobles, es una cosa de ABC, pero el debate es quién los paga. Yo, por ejemplo, presenté una proposición que no fue tramitada para que del impuesto a los dividendos saliera una suma importante para hacer campañas de educación en Colombia tendientes a mejorar los hábitos alimenticios de los colombianos. Fíjense que esas son maneras diferentes de tratar las cosas. Si sale de dividendos, pues no es un impuesto regresivo, o por lo menos no del todo, y se trabaja en la educación. La otra propuesta que se alcanzó a tratar y que finalmente se hundió, pues es la idea de que la cosa mágica, que además tampoco es cierta, de que entonces yo aumento un impuesto y con eso se resuelven problemas de hábitos alimenticios que son bien complicados de resolver y que yo creo que donde hay que trabajar es en la educación. Yo, por ejemplo, consumo relativamente poco azúcar, porque sabemos que el exceso hace daño, y eso no me lo tuvieron que meter en la cabeza con un impuesto, sino que alguien me dijo, un médico me dijo, hombre, mire, esta cosa es así, luego le recomiendo esto, y bueno, yo al otro día había empezado a modificar en ese sentido mis hábitos alimenticios.
En cuanto a gasolina, gas y a CPM, ¿cómo quedan con la reforma tributaria los costos, doctor Robledo?
Tengo la cifra gruesa, 980 mil millones de pesos el año entrante y bastante más en el 2022, pero el año entrante vale 980 mil, ese golpe al bolsillo de los colombianos. Y mencionemos una cosa que es importante, esta reforma además es contraindicada en relación con el momento en el que estamos, es que sacarle cuando la economía va cayendo, y está cayendo, y ojalá no suceda, pero puede caer muchísimo, sacarle a los colombianos del bolsillo 6 o 7 billones de pesos, es una especie de decisión irresponsable, porque esto va a afectar sin duda alguna las ventas del sector productivo y del comercio y del transporte y de toda la economía nacional. O sea que por ese lado también la receta es por completo contraindicada.
Sí, aquí le tengo la cifra, Ricardo. El gas se incrementa en 29 pesos por metro cúbico y la gasolina va a tener un aumento de 135 pesos por galón solo en impuestos.
Solo en impuestos verdes, en teoría. Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes.
Una feliz Navidad, 7:11, ya regresamos en Mañanas Blue.
Blue Radio también.